Ok, bienvenidos a la decimocuarta clase sobre aprendizaje automático. Hoy día vamos a ver una clase bastante corta, sobre todo centrada en terminar unos temas anteriores, y vamos a ver un poquito sobre la aplicación de RedMen IB usando MapReduce. El material de lectura para la clase pasada, hemos visto lo que es MDI y colas de pasaje de mensajes. Para esta clase vamos a hablar un poco de realmente un paper que habla de cómo mejorar la IB para clasificadores de texto, y después vamos a ver un poco de materiales en línea sobre cómo paralelizar la IB usando MapReduce. Bien, la clase pasada hubo unas preguntas muy interesantes. La primera era, varias personas por separado preguntaron cuándo usar MapReduce o MDI o colas de mensajes. Esto, bueno, por supuesto es mi punto de vista, una cuestión más nivel personal. Para mí, uno usaría MapReduce cuando lo tiene programador sin experiencia en cálculo distribuido y está usando un hardware que es muy barato y no es confiable. Usaría MDI si uno está usando un hardware dedicado de buena calidad, por ejemplo, si está usando Mendieta, usaría MDI. Y ActiveMQ es un poco en el medio entre MDI y MapReduce. Una vez que los programadores tengan experiencia en cómputo distribuido, la parte que se le ve más interesante a ActiveMQ es el uso de hardware con acceso restringido a internet. Como las colas tienen estado, uno puede realizar tareas en las cuales, por ejemplo, el teléfono celular hace cómputo y se va en línea y offline, digamos. Realiza cierto cómputo, se conecta, envía los resultados del cómputo, recibe nuevas tareas, por el estilo, pues anda muy bien con MessageViews. El tipo de tolerancia a faltas que te da MessageViews es distinto de MapReduce. Yo cuando he usado MessageViews, aparte de lo que comentaba de subirme a la clase anterior, estoy usando cuestiones con Twitter. Con Twitter en general, la API de Twitter tiende a caerse mucho. De hecho, si no se cae, también uno puede llegar a golpear barreras de límites de acceso. Que desde el punto de vista de su programa, de la misma forma, la API no está disponible. En ese sentido, me estoy usando bastante bien. Otra pregunta era, ¿cómo calcular la tarea máxima que puede ejecutarse en un nodo cuando uno está haciendo una tarea, un algoritmo de división recursivo, como veíamos para la inversión de matrices? Bueno, este número depende del tipo de tarea y el tipo de máquina, digamos, no se tiene que terminar de manera empírica. Fíjense que este número aparte es más o menos fácil de calcular si la red de cómputo que uno está usando es homogénea, pero si es heterogénea, ahí no se complica bastante. Una pregunta respecto del uso de MPI con algo como el Hadoop Distributed File System. Digamos, si MPI tiene las primitivas para hacer algo como MapReduce, y uno tiene, pero no tiene las ventajas de tener un sistema de archivos distribuido como Hadoop, bueno, no podría agregar el sistema de archivos distribuido a MPI y usarlo en vez de Hadoop. Es posible, pero como el caso de uso en general de MDI es hardware de buena calidad, la tolerancia a faltas, digamos, tener un sistema de archivos que da tolerancia a faltas cuando el resto del framework no te da tolerancia a faltas, como que no tiene mucho sentido. Finalmente, una pregunta: si la distribución de datos en el descenso por el gradiente se realiza simplemente al comienzo y después el algoritmo de descenso por el gradiente en cada nodo es un algoritmo estándar. Así es, ese es el caso. Desde ese punto de vista, implementar una versión distribuida de descenso por el gradiente con el algoritmo que vimos de NIST 2010 es bastante sencillo, porque lo único que hay que hacer es asegurarse de mandar una distribución uniforme a cada nodo. Bueno, un recordatorio, las clases están grabadas en línea, estoy un poco atrasado subiendo el material de la clase, hoy día subí el audio de la clase 10, y la clase pasada agregué otras filminas extras, así que tampoco pude subir todavía todas las filminas, pero esta semana más o menos. Carlos, otro tema es que vamos a tener otra reunión del grupo de interesados en Data Science este jueves, así que si tienen interés en participar, manden un mail. Jingzhen Tian, que hizo su tesis de maestría el año pasado, ha tenido la gentileza de mandarnos su filmina en formato de PowerPoint. En LibreOffice se ven bastante feas, pero agregan serie de datos cruciales que no se entendían, yo no los había entendido bien de la tesis, así que vamos a ver algunas filminas de su defensa de tesis. Ya a esta altura está muy familiarizado con lo que hizo en su trabajo de reemplazar la descomposición LU en estas cuatro ecuaciones que te dan un LU con este es el pivote que en general se ignora para las cuentas. La parte que muy importante aquí es hay un análisis de qué partes de qué matriz son independientes y qué partes, de qué columnas de qué matriz son independientes, y eso es lo que permite paralelizar el algoritmo. O sea, acá tenemos el L1 contra U2 te da 2, ¿sí? Que vendría a ser esta ecuación de aquí, ¿sí? Las líneas, las filas son independientes y las columnas, por lo tanto eso te permite paralelizar, ¿no? Y la parte, este es el algoritmo en sí, que lo vimos varias dos clases, es que estos dos son mappers y este es un reducer, que vemos. Ahora yo venía entendiendo que estos eran mappers y este también me quedaba que era un mapper, pero después en el diagrama de ejecución grande que tenía, aparecían reducers y no sabía dónde salía. Entonces, vemos acá que PS se ejecuta en el parte de reduce. Y acá también tiene un diagrama de que muestra cómo va particionando los datos y aparte de eso, cómo va almacenando en las particiones en por columna o por fila en función del tipo de operaciones que va a hacer más adelante. Digamos, bueno, me llama la atención que esta información no quedaba clara de la escritura de la tesis, pero ya con estos datos ya queda bastante redondo. Y la otra parte que les quería mostrar de acá es esta de aquí. Bueno, esto es, acá muestra cómo escala el sistema, pero tiene una comparación con Scalapack. Y Scalapack está implementado en Fortran usando MPI. Así que de acá pueden ver que el MPI, digamos, a medida que uno agrega nodos, no escala tan bien como la implementación usando MapReduce. Y eso, digamos, puede tener más que ver con la cantidad de, digamos, con la forma en que está implementada esa, la inversión en MPI. Digamos, acá está implementando una implementación particular contra una implementación particular. pero como muchas veces MPI asume que uno tiene un hardware un poco de mejor calidad, con mayor localidad de nodos y cosas así, al estar corriendo en máquinas que están un poco alejadas y que son más bien pobres, tiene sentido de que vaya a escalar menor. Creo. A mí me parece que sin estas filminas no van a poder entender realmente la tesis, así que les aconsejo que me traigan con un pendrive les copio las filminas. Bueno, la clase pasada también hablamos de Sienkiewicz y otros 2010. ¿Se acuerdan que la idea era hacer descenso recursivo por el gradiente? Uno distribuye los datos al azar entre nodos, realiza un recurso, un descenso por el gradiente independiente y unifica los resultados en un nodo central. Curiosamente, si este algoritmo es bien sencillo, funciona equivalente con hacer descenso por el gradiente sobre todos los datos. Entonces, el algoritmo que se ejecuta en cada nodo es equivalente con, digamos, descenso por el gradiente normal, tomando los datos de manera uniforme con repetición. O sea, el mismo dato va a aparecer en varios nodos, porque estamos tomando un sampleo de todos los datos de manera uniforme. Y en el nodo principal, en el nodo central, en paralelo, entonces hacemos este descenso por gradiente y después tomamos el promedio de los valores como el resultado. También hablamos muy por encima de una técnica que está implementada en MLP, la técnica de dirección alternada de multiplicadores, que es para optimizar dos funciones a la vez, lo cual es similar a la regresión logística de las MLP. La pregunta es cómo funciona el algoritmo de Sienkiewicz. Lo que ellos ven es que el descenso por el gradiente, los datos están sampleados de manera uniforme con repetición en cada nodo. Estos van a llegar a distintos mínimos locales. Y tomar el promedio de todas estas funciones te va a dar algo que va a ser equivalente a hacerlo sobre todo el conjunto de datos. Entonces, vos tenés una función ahí. No global, porque el descenso por gradiente siempre te va a dar un local. Digamos, pero equivalente a haberlo hecho sobre todo el volumen de datos. La parte que a mí me gusta mucho es que es muy parecido a lo que es Random Forest, que vamos a ver ahora la clase que viene. O sea, tenés un clasificador entrenado en un conjunto de datos y después vos tomás, en el caso de Random Forest, la ejecutás a todos los árboles de decisión y te quedás con la media, o sea, la clase predicha a la mitad si ordenás todas las clases por frecuencia. ¿Sí? En este caso, estás pudiendo tomar el promedio del punto donde se predicen los clasificadores. Exactamente. Fíjate, ahora está tratando de calcular un vector B, que es el punto, ¿sí? Entonces cada vez tu pi es una de las máquinas distintas en paralelo, estás haciendo el centro por el gradiente, y el vector final es simplemente la media aritmética de ese vector, como dice el vector. Lo interesante es que si bien el algoritmo es sencillo, la demostración es pesadísima y de hecho los autores no dicen que excede la matemática usual de NIPS, que es una conferencia de machine learning bastante matemática de por sí. Por lo que estoy viendo, la demostración hace unas cosas superiores e inferiores, la hace recordar un poco al otro paper de descenso de alternado. La clase pasada también vimos entonces algoritmos alternativos a MapReduce. Vimos MPI, The Message Passing Interface, que es en algún sentido, es un estándar, ¿sí? Y es como dice, el estándar más popular para cómputo distribuido, está en el año 94. Es bastante usado con un mismo programa que corra todos los nodos y pasan datos entre ellos. Se puede ver la topología virtual, sincronización, comunicación, definición de comunicación punto a punto, topología cartesiana de grafo general, puede combinar resultados parciales, sincronización de nodos. Y la parte más interesante es que uno programa en C, cuando todos los lenguajes son portados, contra el MPI, que después uno puede pasar de correr esto en un clúster de computadoras como las que tenemos acá, a correrlos a Mendieta, a correrlos en AblueJean, todo con el mismo código, que lo único que hace falta es recompilarlo contra la librería MPI de este hardware particular. Y comparándolo con MapReduce es realmente en su conjunto de MPI, digamos, MPI provee operaciones colectivas y operaciones de usuarios que vendrían ser suficiente para implementar MapReduce, pero no es tolerante a fallas, no tiene un sistema de archivo distribuido, no tiene el concepto de localidad de datos, independiente del programador, digamos, el programador tiene que programar esa localidad de datos. En algún sentido requiere que el programador se ocupe de muchos más detalles que MapReduce. Y en el caso de inserción de matrices, la implementación MPI es más eficiente para matrices pequeñas, pero tiene mucho mayor velocidad de comunicación, por lo tanto escala de manera más pobre. También vimos message queues, que son lo que le llaman un message oriented middleware. La idea entonces es que en estos nodos se están ejecutando y las message queues que permiten un soporte para enviarse envío y recepción de mensajes y redes distribuidas heterogéneas. Normalmente asíncronas con colas que son potencialmente persistentes, lo cual te da tolerancia a fallas. Si los sistemas se caen, la cola está en la base de datos, está en un archivo en disco y cuando el sistema vuelve se puede recuperar el estado a partir de esa persistencia. Y también ruteo y inclusive hace transformación de mensajes. El tema que en general requiere algún tipo de sistema que transfiere los mensajes. En el caso aquí de un message broker, que eso suele ser el talón de Aquiles del sistema. Si ese componente se cae, el sistema ya no funciona. Y comparándola con MapReduce, decimos que el broker es el eslabón más débil, la topología es explícita en un accidente, lo cual es más versátil, pero es más trabajo para el programador. Y la tolerancia a fallas, en algún sentido, es potencialmente mejor que MapReduce. Porque MapReduce, la tolerancia a fallas es sobre todo una tarea, mientras que MapReduce los cómputos intermedios se puede mantener en la cola persistente.
Robusto ante caídas de la red, por ahí lo llamamos ante caídas de nodos.
El comentario era que Accident es más robusto a caídas de la red, mientras que MapReduce es más robusto a caídas de los nodos. De hecho, sí, y de hecho, por eso Accident, digamos, MessageQ anda muy bien con dispositivos que se conectan a internet de manera intermitente. Y hoy día lo que vamos a ver es cómo paralizar el teorema del algoritmo de Naive. Recordando un poco, Naive se basa en el teorema de Bayes, que uno expresa la probabilidad de la clase dada las features observadas como la probabilidad de las features observadas dada la clase, la probabilidad de la clase y la probabilidad de las features. Y después, para obtener la probabilidad de la clase más factible, el estimador map, uno omite la probabilidad de las features porque son todas las mismas para una observación dada, y la asunción de Naive Bayes es de que las features son independientes entre sí, por lo tanto uno puede tomar el valor de cada feature entre sí. Entonces uno puede estimar esa probabilidad a partir de conteo. Y los conteos en este caso entonces tienen esta pinta, uno toma conteos de instancias y conteos de features, y la probabilidad entonces de un valor dado a la clase por la clase es igual a la probabilidad conjunta, es igual a los conteos dividido conteo total, y ya nos queda. Entonces necesitamos tener estos dos conteos: los conteos de cuántas veces aparece un valor de una feature con una determinada función objetivo, cuántas veces aparece una función objetivo. Y estos conteos uno los puede hacer fácilmente con MapReduce. De hecho, Naive es muy parecido a simplemente el algoritmo de contar palabras que vimos en la primera clase de MapReduce. ¿Se acuerdan del algoritmo este? Uno toma el documento en sí, lo divide en palabras y simplemente emite un conteo para cada palabra. Este conteo para cada palabra en general es un combiner local, se suman todas las palabras que se vieron en ese nodo, se mandan acá valores intermedios más grandes que uno. En el reducir, para cada palabra uno simplemente cuenta todos esos valores que llegan, y eso te dice cuántas veces aparece cada palabra en toda la colección. Si uno tiene 2.000 millones de documentos, con este programita MapReduce uno puede saber cuántas veces aparece cada palabra. Ahora, lo que hay que agregarle a esto es decir, estos 2.000 millones de documentos, estos son clase deportes, estos son clase novedades del espectáculo, y así sucesivamente, y podemos pasar de calcular simplemente cuántas veces aparece cada palabra en total con cuántas veces aparece cada palabra en una clase determinada, y de ahí sacar las probabilidades que necesitamos para Naive Bayes. Encontré dos implementaciones muy didácticas en internet, una en Python y la otra en Java, que puedo dejarnos a todos contentos. Entonces, digamos, una forma de ver esto es que uno recibe simplemente como clave las features con nombres y valores, y el valor de la función objetiva. O sea, en el map uno recibe el texto y la etiqueta, ¿sí? Entonces, ¿de acá qué vamos a emitir? Vamos a decir, para este valor de la etiqueta, para deporte, ¿sí? Y para este feature determinado encontramos este valor. Esto es un Naive Bayes donde uno tiene varias features distintas. Si uno... En el caso de que no haces esto, cada palabra que has dicho es distinta con el conteo del atributo y el valor del feature. Así que acá lo dice deporte, dos puntos, casa, y el valor es 5 veces en este documento. ¿Sí? Eso es lo que emite esto. Y después el reducer se toma entonces todos estos pares de el valor de la función objetivo más el nombre del feature y los conteos estos. Y entonces calcula a partir de todos estos conteos el valor que hace falta para la tabla. Con esto el algoritmo, cuando uno lo corre sobre toda la colección, es una tabla gigante, un diccionario de datos que se puede usar para predicción. Esta predicción se puede hacer, a mí no estando más previo, simplemente corriendo en un nodo local. Depende también del tamaño de la tabla. Y en Python, esto se ve, una función map que recibe los pares k y el valor de la función objetivo y k es el nombre del feature. A ver. Exactamente. Sí. En la semana anterior y acaba a esperar a tener todos los valores y le va a sacar los repetidos usando un conjunto. Entonces para cada uno de estos distintos valores los normaliza por la suma de todos los valores y esto ya se queda en la tabla para usar después en el mapa. ¿Vale? La función yield es solo como un return, pero los pintoneros acá pueden responderlo mejor, pero lo que significa es que este for se va dando un valor distinto a medida que esto se va ejecutando nuevamente. Entonces decíamos, este yield acá hace que esto también se ejecute como lazy, pero esto, este val acá va a hacer que no sea clic. ¿Era? Donde tenés un yield le pones un return y va a andar pero más lento, ¿no?
No, porque si le pones return
no se vuelve, por favor. Ah, bien, o sea, si acá le pones un lista igual a vacío y acá un concatenar a lista y después return lista, ahí sería equivalente. El yield en las otras filminas con pseudocódigo, por ejemplo, se emite, ¿sí? Es la realmente el yield se da un concepto, el mismo concepto que emitir en el concepto de las filminas de tema previo.
¿Tiene igual? ¿Tiene K?
Sí. La pregunta es, ¿qué value que dice K? Y es la clase objetivo, ¿sí? K es el nombre de la feature y value es el valor de esa feature. ¿Sí? Más específica respecto de los distintos números que se computan y sobre qué vocabulario o sobre qué dominio se computan, general para hacer una database necesitas estos tres números. Primero es el conteo de cuántas instancias hay, cuántos documentos en total uno tiene. Después, cuántos hay por cada valor de la función objetivo, cuántos documentos hay por cada etiqueta. Después, uno también quiere saber cuántos valores distintos de feature, porque son las palabras, hay para cada etiqueta. Tengo una idea de la masa de probabilidad asociada en el dominio de features asociada con cada valor de la función objetivo. Ese es el conteo suave que siempre nos centramos, el número de veces que un cierto valor de la feature, o sea, la palabra aparece bajo un cierto valor de la función objetivo, la etiqueta. Finalmente uno quiere saber cuántos valores posibles pueden tomar la feature, porque es el vocabulario, y cuántos valores puede tomar la función objetivo, cuántas etiquetas hay. Y uno, bueno, por supuesto, este número es muchísimo menor que este número. Pocas etiquetas y muchas palabras. Entonces lo que sí tiene esta implementación es que estos, los números en negrita, los primeros tres y el último, son independientes de los valores específicos de las instancias, y hace dos pasadas de MapReduce, uno para calcular esto, que se llama de label MapReduce, y los otros, y otro para estos dos, que son los more MapReduce, que digamos, hace una pasada de MapReduce innecesaria, pero queda más claro el algoritmo de qué está haciendo. Y acá lo lindo aparte que ya vamos viendo exactamente cómo es la sintaxis de Hadoop. Vamos viendo la función map y esta la función reduce. Acá están puestas juntas simplemente para poderlos ver de manera sencilla, lo que vamos a ver la semana que viene cuando empecemos a ver map reduce en máquina, ya que estas funciones tienen que estar dentro de clases específicas que implementan la interfaz de map y map reduce. En la función map recibe una key y un value, ¿sí? Y el contexto es que permite emitir valores. Entonces, la función map es void en Hadoop. Estos objetos tienen que ser de un tipo determinado, de manera tal que el framework pueda experimentarlos. En este caso, la llave es un long y el valor es un texto. Entonces aquí está usando que el texto en sí es la primera la clase es la primera palabra del valor. Se ve que la llave no la está usando para nada y es simplemente el número de línea o el ID del documento. Entonces toma la primera palabra como el label y el resto del texto divide en palabras. Después se asume que uno puede tener varios labels asociados con un documento, que es algo que no hemos visto. Pero acá entonces digamos, si esto fuera un solo label, emite un par, donde tenemos este label, tenemos esta cantidad de palabras en este documento. porque para los otros conteos no hace falta ver qué valores tienen las palabras. Acá estamos haciendo esta pasada simplemente para calcular los primeros, los números que no dependen de los valores particulares de la ficha. Después en este review lo que hacemos usa un cache global de Hadoop, que era una cuestión bastante nueva, y después el blog se queja de que le costó bastante lograr hacerlo andar, en el cual dice, bueno, vi todas estas etiquetas de manera única y después calcula entonces cuántos documentos había en total, es igual a asterisco, cuántos documentos hay para esta etiqueta en particular, y finalmente cuántas palabras hay asociadas con esta etiqueta. Y todos esos números los emiten asociadas con esta etiqueta. Cuando ya queremos ir sobre las instancias en sí, volvemos a recibir como antes. El ID del documento, el documento entero, sacamos el label como antes, sacamos las palabras como antes, y ahora emitimos para cada pares, donde decimos, para esta palabra tengo esta etiqueta. Y en el reducer estamos un contexto global para decir de la cantidad de palabras que hemos visto hasta ahora, y hace un loop sobre todos los acá estamos recibiendo para una palabra determinada un montón de etiquetas asociadas con esa palabra a medida que las vamos encontrando. Entonces este for va sobre las etiquetas que vamos recibiendo y los vamos acumulando en esta tabla de conteo. Y el valor de salida entonces termina siendo para esta palabra los para esta palabra esta etiqueta, esta fuente, la tabla, el diccionario total. Y después hace otras pasadas para unir todos estos datos y calcular las probabilidades finales. O sea, igual que la revisión Python, pero varias pasadas simplemente para hacerlo un poco más didáctico.
¿El concepto
es cómo funciona? Sí. Todo esto lo vamos a ver bien en detalle la semana que viene cuando empecemos a ver el MapReduce, pero el context es un puntero al sistema Hadoop. Digamos, uno en la función MapReduce se comunica con el sistema Hadoop a través de este context. Y en este caso lo que yo uso es este write, que es el edit en el pseudocódigo en MapReduce, o el yield que veíamos en el código Python. O sea, la idea es que estas funciones van emitiendo valores a medida que procesan, y eso se consigue a través de este write. Y digamos, este write acá está ligado con un iterador del value, ¿sí? El context Riddle Mapper, después termina siendo un iterador en este for sobre el bug. Con la clase que viene veremos un poco mejor, no estamos muy acostumbrados a Java, un poco que es un iterable, cosas así. Pero son, digamos, la idea es que esto va construyendo una estructura de datos como el string, y esto va construyendo el string. Para terminar vamos a hablar muy brevemente, porque lo que está ahora el paper hoy día, este paper es que dice, bueno, ahí veis al fin y al cabo está produciendo una línea de decisión muy similar a la Linkage Regression o SVM con kernel lineales. ¿Por qué funciona tan mal comparado con SVM y la Linkage Regression? Entonces, bueno, el boundary que hace es igual que los otros, pero calcula muy mal los valores para el boundary, para digamos, la línea de separación, la ecuación de la línea esa es muy similar a la que las otras algoritmos, pero los estimadores que usa para esos valores son muy malos. ¿Por qué son muy malos? Porque tiene problemas con clases desbalanceadas. Tenemos una clase que es mucho más común que la otra, termina produciendo vectores de clasificación que son de manera absoluta más grande que los otros vectores, eso después significa una clasificación pobre. La asunción de que los datos son independientes, las fichas son independientes entre sí, uno sabe que no es correcta, pero mal que mal en la práctica funciona. Lamentablemente, si una clase tiene mayor cantidad de fichas dependientes que otra, si uno, por ejemplo, en el caso de texto, tiene una clase de documentos que tienen muchas palabras, muchos conceptos que se expresan en varias palabras, como por ejemplo nombres de ciudades de muchas palabras, como New York, Los Ángeles, ¿sí? Lo que va a significar eso es que estas features aparecen como que amplifican que esa clase está presente cuando en realidad simplemente son una feature. Pero por el hecho de considerarlas independientes y ser dependientes, si una clase tiene mayoría de datos dependientes mientras que la otra no, eso genera un cierto desbalanceo hacia esta clase que tiene más dependientes. Finalmente hay algunas cuestiones de distribuciones específicas, datos textuales, que se modelan muy bien en iBase. Lo lindo que tiene en iBase es que es generativo, en el sentido de que algo que, como uno tiene uno está modelando la probabilidad de los conteos de el conteo de las features que aparecen junto con la clase, también es muy fácil agarrar y decir, bueno, ahora a mí en realidad no me interesa más predecir la clase objetivo, me interesa predecir alguna de las features. No puedo agarrar y decir con los mismos datos y los mismos clasificadores, ahora quiero empezar a predecir con la probabilidad que aparezca la palabra casa en un documento con estas otras palabras que yo sé que aparte es espectacular. ¿Sí? Esto con el modelo de Naive, con un modelo generativo, es fácil de hacer. Los otros sistemas no son generativos, no te dan esa posibilidad. Con los cambios que hace el paper este, uno pierde la capacidad de que Naive sea generativo. Que no es poco, porque los algoritmos generativos uno los puede meter en construcciones como expectation maximization y tiene propiedades matemáticas muy interesantes. Vamos a ver un poco mejor las mejoras en la clase que viene, pero les muestro brevemente de qué se tratan. Son una serie de cambios al algoritmo en el cual uno va haciendo cosas como, por ejemplo, transforma tengo una serie de documentos, ¿sí? Y y una serie de palabras, y de IJ, cuántas veces la palabra IJ aparece en el documento J. Entonces, lo primero que hago es pasar del número en bruto al logaritmo de ese número más 1, que es lo que tenemos uno, ahí se habla de una transformación a el espacio de frecuencia de término. Después, en algún sentido, descuento los conteos estos en función de qué tan común es la palabra en el corpus entero. Si la palabra es muy común en todo el conjunto de documentos, entonces le bajo ese número total. Digo, bueno, esta palabra aparece mucho en este documento, pero es una palabra tan común que no debería poderme dar mucha información. Como por ejemplo un pronombre, ¿sí? O una partícula. Esa es la transformación inversa de la frecuencia del documento. Finalmente, después normalizo por el largo. Por ejemplo, es que es un documento que tiene muchas palabras, pero supongo que tiene pocas. Las palabras en el documento, con pocas palabras, no van a contribuir tanto a la clasificación como debería. Entonces, acá normalizo por el largo. Finalmente, esta es la parte más interesante, falta un poco el complemento del vector para poder ayudar al caso de las clases desbalanceadas. Vamos a ver un poco más detalle de la clase que viene. Y después normalizar todos los vectores por peso para evitar este problema con los valores absolutos. Y con esto nos queda algo que igual a nivel algorítmico que el algoritmo en IBEI, pero ya no tiene ninguna de las ventajas matemáticas, pero clasifica muchísimo mejor que en IBEI. Lo lindo es que esto está implementado en Mahout, le llaman el complementary en IBEI, sobre todo por el paso este. Y bueno, para usar. Exactamente. Esta es una mejora de IBEI para hacer clasificación con documentos de palabras, pero que es una mejora sustancial. El tema está que a la hora de clasificar resulta ser lo mismo que en la IBEI que teníamos antes. Y lo vamos a ver un poco más después de la clase que viene. Me parece que es interesante que después en algún momento, si tienen alguna tarea en la cual quieren usar una IBEI, se plantea qué tipo de estas transformaciones pueden tener sentido cuando ustedes estén trabajando con texto para poder obtener ese tipo de ventajas de lectura. ¿Preguntas?